Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
Buenas tardes y bienvenidos a One Last Game. Soy Sonia Vallés y estoy aquí con Marco Meche. Buenas.
Hola, hola.
Me ha faltado muy buenas. Me ha faltado tu buenas.
No sé, quiero hacerlo más intermitente, no lo quiero hacer siempre. No sé, ¿para qué? Darle algo de vidilla.
¿Quieres ser misterioso y...?
Impredecible.
¿Cómo ha ido la semana, Mark?
Esta semana. Me han arreglado el wifi, eso está bien.
Ah, sí, por fin.
Sí, ahora le va a caer una demanda a una empresa que igual no menciono cuál es porque tienen... Ya están metidos en el sector de los esports. Igual me sabe mal hablar mal de ellos. Para un, por si acaso, el
no,
futuro.
No te conviene.
Pero sí, en ese aspecto bien. No sé, un día, una mañana un poco extraña. He hecho un examen para el cual he estudiado cerca de nada. Me ha salido increíble. Y desde aquí quiero recomendar a la gente que estudie lo justo para aprobar si no les gusta una asignatura. Porque así, en vez de perder el tiempo estudiando, pierdes el tiempo viendo vídeos como, por ejemplo, un señor pasándose el Minecraft siendo un pez. Que es lo que hice yo. Cuando tenía que haber estudiado, de verdad.
Obviamente, o haciendo cualquier otra actividad, en realidad. O sea, yo me estaba haciendo palomitas dulces a las 4 de la mañana.
Exactamente. Mientras te hace la... Pero no es lo típico de me pongo a estudiar mientras las palomitas se hacen, es no, quedarte mirando al microondas, cómo gira.
No, en la olla, o sea, casera. Además, que te quedas
Claro.
O sea, te quedas mirándolas fijamente mientras, una a una, mientras explotan.
Una hora mirando palomitas. Es mucho mejor que estudiar.
Muchísimo mejor. Bueno, no dirán que este es el mejor programa para las juventudes, ¿eh?
Este en concreto no es One Last Game. Este programa de One Last Game es el...
Es One Last Game
hace unos meses.
Va a ser
la cúspide.
Pues vamos a empezar porque la cúspide es a lo que ha llegado, la locura, en Wall Street hace poquito cerca de una semana.
Hombre, pues pasó justo después de que grabásemos el programa el martes.
¿Cómo lo puede ser de otra forma?
No sé si pasó el martes por la tarde o el miércoles.
Yo recuerdo estar en casa haciendo publicaciones de Instagram, o sea que seguramente sería el martes.
El martes por la tarde. Que a ver, que empezaría antes, supongo, ¿no? Pero se haría la noticia el martes por la tarde, que es lo de GameStop.
Lo de GameStop.
Y lo digo así porque doy por hecho que todo el mundo sabe lo que ha pasado. No, es broma.
Yo sí que lo puedo explicar para gente, como lo he entendido yo. Y luego tú puedes dar datos en plan decentes.
Yo tengo aquí el hilo de un chaval que lo explica bien, pero explícalo tú, que para eso eres la jefa.
No, yo es que creo que... O sea, el hilo ese creo que lo leímos los dos, porque yo...
Sí, yo te lo pasé, de hecho. Lo he encontrado en nuestra conversación de Twitter.
Exacto.
Sí.
Pues, a ver, la forma en la que... Es que es más tonto aún la forma en la que yo lo he escuchado. A ver, básicamente es... Un mono tiene una banana.
Ah, o sea, vas a hacer el símil, vas a copiar descaradamente, vale, de acuerdo.
Vale, pues un gamer tiene una Switch. Y no es Mark.
Yo tengo una Switch.
Sí.
Vale.
Por eso. Bueno, pues un gamer tiene una Switch. Pero le vende, o sea, le presta su Switch a otra persona. Uh-huh. Esta persona, bueno, la alquila y la compra a X precio. Como ha alquilado muchas de esas Switch que tiene esa persona, el precio de esa Switch baja. Uh-huh. La vende cuando está muy baja de precio. Uh-huh. Luego, cuando vuelve a subir, la compra otra vez. O sea, cuando está baja de precio, la compra otra vez y la devuelve al precio inicial que la había... O sea, le devuelve más dinero. Es como cuando... imagínate que alguien devuelve un abrigo que compró con rebajas y le devuelven el precio completo.
Ajá, es correcto.
Y así es como la gente pues saca millones. O sea, en vez de 20 céntimos son igual 4 millones de diferencia.
Ahora, hablando como las personas, pues se ve que hay gente, o sea, en Wall Street se puede invertir en acciones que sabes que van a bajar de una forma que tú las estás como alquilando, esperando que esa acción baje. Es como apostar a que que la acción va a ponerse más barata. Y se ve que GameStop, que es la tienda de videojuegos... Bueno, sí, diría que la tienda de videojuegos físicos más importante de Estados Unidos, debido a el paso que estamos dando el mundo de los gamers hacia el digital...
Y bueno, todo el rollo está bajando desde hace años.
Claro. Lleva muchísimos años cayendo hasta el punto que sus acciones estaban muy bajas. Rollo, ¿cuánto eran? $2 la
por
acción,
ahí,
una cosa
ahora,
así.
Se han disparado. En España cerraron todas las sucursales rollo en 2014.
Sí.
Yo he visto tiendas de GameStop y
cerrar,
de repente no.
Totalmente. Total que, bueno, estaba el estado de la empresa un poco en la caca. Y digamos que creo que era precisamente la empresa con más acciones que aquí pone, literalmente se llaman en posición en corto.
Un 48% estaban... o algo así puede ser, o por ahí, o más.
Ni idea, yo sé que los inversores estaban en posición en corto, que esto que os hemos explicado de alquilar. Total, que un subforo de Reddit con 900.000 usuarios que se llama Wall Street... ¿Cómo era?
Beats o algo así.
¿Es? Algo así. ¿Wall Street Wolves? ¿Wall Street
no,
Beasts?
Eso es el logo de Wall Street. Te estás confundiendo.
Sí, sí, sí. Nada, a ver. Esta gente se puso a comprar acciones como locos, haciendo que el precio de las acciones subiera mucho porque había mucha demanda de acciones y toda esta gente que estaba apostando a la baja por las acciones les tocó comprarlas. ¿Qué pasa? Que, claro...
han perdido dinerito.
En la peña que había apostado que las acciones iban a bajar y de repente se han visto que se han multiplicado por un... Llegarán a multiplicarse por un 1000%, diría yo. De 2 a 200, ¿puede ser? Fácilmente.
Sí, sí, sí.
Una barbaridad. Sí, no me sé las cifras exactamente, no soy economista.
Llegaron a unos 160 o 200.
Una barbaridad.
Una cosa...
Total que... digamos que los ricos han perdido dinero, la gente que juega en bolsa ha perdido dinero y la gente y los trolls de Reddit han ganado dinero. O sea, algunos se han hecho millonario, creo.
Si es que han llegado... Sí, a gente... Había uno que había metido 50.000 o algo así, había ya tenía 4 millones... por ahí.
Exactamente.
O sea, un poco salió la cosa porque dijeron algo así, en plan de que vosotros, o sea, no sabéis lo que es pelear contra el aburrimiento de internet, es que pues sí, era un grupo de más de 2 millones de personitas con sus dineritos.
Está muy guapo. Lo que está feo son las consecuencias que ha tenido esto, que hay empresas de inversión de acciones, por ejemplo Robinhood, que tiene huevos que se llame Robinhood y sea para especular en bolsa.
Bueno.
Viendo que los especuladores estaban empezando a perder dinero, Robin Hood ha dicho, hoy no queremos que los ricos nos abandonen, que la gente que está ahí todos los días invirtiendo nos abandone, así que vamos a prohibir invertir en GameStop y en otras empresas en las que se ha hecho esto. Haciendo así que los ricos puedan seguir siendo ricos y los pobres no tengan la capacidad de estafar a los ricos aprovechándose del propio sistema. Y bueno, y todo esto mediante... quitar el libre mercado, que es la premisa principal de la gente que tiene dinero.
Sí, ha sido... Se han... han probado un poquito de su propia medicina.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Han estado en su propio estado de bienestar y no se han dado cuenta de estas cosas que podían pasar.
De que la gente es estúpida. La estupidez humana acabará con el capitalismo y ya estamos empezando a verlo. Estamos empezando a verlo ya.
Bueno, yo creo que... realmente como legalmente no han hecho nada mal, ninguna de las dos partes, hay que ver hasta
Robin
qué punto
Hood,
pueden,
sí.
Hay que ver hasta qué punto pueden... eso se puede intervenir o no. Lo que pasa es que no conviene desde ciertos puntos, o sea, desde varias partes, intervenir porque puede tener más consecuencias a nivel de que pueda ser repercutir a otros mercados que sea, al final, una burbuja que se está hinchando, que ese dinero realmente no existe. O sea, siempre sabemos que eso no acaba bien.
Sí, desde luego, hacer el tonto con la bolsa ya sabemos que nunca sale bien.
Nunca sale bien.
Pero ya te digo, en este caso no sale bien, no, al revés que el crash del 29. El crash del 29 fue que un montón de gente se enriqueció a costa de otros. Ahora están haciendo que la gente que se enriquece a costa de otros pierda dinero y la consiga los trolls de Reddit. Que también te digo, qué peligro. Pero,
sí, no son...
Pero bueno...
No sé, sí.
Sí, sí, sí. Es una situación compleja que a mí me hace personalmente mucha gracia.
Sí, o sea, fuera de lo serio, no sé lo que pueda ser, es historia de internet. O sea, está la invención de internet y luego está esto. O sea, más o menos aproximadamente. Pues no sé si tendrás algo más que comentar de este tema, Marc.
No tengo nada más que comentar de este tema, Sonia.
Pues yo creo que hay alguien ya por ahí que nos está esperando que tiene que contarnos sobre un juego que es Hitman. Pero Rodilla, bienvenido.
Curiosidades con Amparo.
Muy buenas. Hoy os vengo a hablar de otra saga, la de Hitman, aprovechando que Hitman 3 salió hace poquito. Y comienzo contándoos que esta saga tiene 22 videojuegos, siendo el primero el de Hitman Codename 47, lanzado en el año 2000. Y antes de comenzar con las curiosidades de este primer videojuego, nada, recordar que el protagonista, conocido como el Agente 47, es un asesino creado a partir de la manipulación genética de 5 de los criminales más peligrosos del mundo. Y su nombre viene de los últimos 2 números del código de barras que tiene en la parte trasera de su cabeza. Ahora sí, curiosidades de este primer videojuego de la saga. La primera Cuando 47 ayuda a escapar a la prostituta, si ella es vista por los guardias, no le disparan. Saltando a la emboscada en el restaurante, 47 mata al conductor y, sin embargo, los miembros del Loto Azul vuelven al coche y este arranca sin nadie al volante. Y en la misión de adiestramiento, si coges un arma y le disparas al maniquí, van a salir heridas y sangre. Por último, no me podía ir sin contaros que, según IO Interactive, la apariencia de 47 se basó en el repartidor de pizzas que les entregó su pedido. Después ya se fue cambiando para parecerse al doblador original del personaje, David Batterson. Y esto ha sido todo por hoy.
Muchas gracias, Amparo, como
muchas
siempre.
Gracias. Perdón por el ruido,
Pues... Bueno, pues hablando, me estabas hablando de que precisamente Hitman ha sido Hitman, una buena elección.
Sí, aparte de que acaba de salir el 3, que es bastante interesante, este mes pasado, he visto que el 1 y el 2, debido a que... Bueno, vamos a decirlo claro, he probado la Stadia,
¿Has probado?
He probado la Stadia y me he acordado porque justo sé que el Hitman 1 y 2 están para Stadia. Se la ha comprado el novio de mi compañera de piso, a ver si... Lo gracioso de todo esto es, adivina qué precio. ¿En Wallapop?
Barato.
Intenta estimarlo.
20 euros.
Y 30. Vale, la suscripción, que son 10 euros al mes. Pero bueno, la verdad es que por 30 euros yo también me he comprado una Stadia, ¿eh?
Ya, sí.
Yo también. La he estado probando y...
Por sí, probar. A ver
yo
qué
estaba... Hace. O sea, claro... Tú vienes aquí a todos los programas, hablas de videojuegos y te das cuenta que nunca hablas de Stadia, ¿no? Es como... Nunca tenemos nada que decir de Stadia, aparte de... Hoy justo sí, pero...
Hoy justamente, y... O sea, yo es que empecé en este programa hablando mucho de Stadia. O sea, fue justo empezado este programa cuando estaba saliendo Stadia y estábamos ahí a ver... Fue salir, o sea, fue... todas las noticias eran Stadia hasta el día en que salió. El día después de salir ya no había noticias de Stadia.
Claro, es que no hablar de una consola, pero para nada... Es muy raro. Entonces, claro, yo creo que, al igual que yo, todos os teníamos un poco la idea de que era una chusta eso, ¿no?
Sí.
O sea, yo lo veía bastante, bastante chusta. ¿Qué pasa? Que la probé y no me parece que... O sea, quiero decir, jugué al juego este de Ubisoft, creo que se llama Lo Immortal, ¿puede ser? ¿Phoenix Rising o algo así?
Puede ser, sí. Me suena el título, pero no lo he probado.
Está bien, o sea, tiene un poquito de input lag, pero ya te digo, la Play también tiene un poquito de input lag. Y no me parece... Eso sí, en móvil no va. En móvil eso es
A ver, yo creo que... O sea, el problema de Stadia es que yo lo que decía en un primer momento cuando hablé de esto sin saber aún qué iba a pasar exactamente, y que se veía un poco por cómo habían hecho el lanzamiento, que fue un lanzamiento... O sea, más que nada la noticia era más cómo iba a ser el lanzamiento de Stadia, porque yo creo que intentaron abarcar mucho antes de tiempo. Porque el tema de los móviles, todavía no toda la gente tiene un móvil tan potente como yo creo que se espera que tenga la gente para jugar ese tipo de cosas. Y ellos vendían que simplemente con tener una pantalla te ibas a poder jugar perfectamente a un juego. Sin contar con que los móviles y los diferentes dispositivos tienen diferente capacidad para acceder a internet. Se puede ver, por ejemplo, en los móviles cada vez le cuesta a veces más conectarse al wifi, sobre todo los móviles un poco más antiguos. Había manera que llegó un momento que no había forma de conectarme al wifi.
Y si no tienes wifi tardan más, te lo digo. No, a ver.
Y que fue escalonado. O sea, salió en algunos países, luego en otros no. Salió justamente en países en los que el wifi más o menos es decente.
Un caos.
Fue sospechoso toda la salida. Y el tema del catálogo, que tampoco había tanto catálogo.
Y del catálogo hemos venido a hablar, ¿no? Un poco. Del catálogo es la noticia de hoy, que es que los estudios que iban a hacer, o sea, de Google, de que iban a hacer juegos para Stadia y tal, bueno, y supongo que para más consolas, pero Google Stadia venía con estudio de animación. De animación, joder, de desarrollo. Pero no, ya no. Se ve que Google acaba de anunciar en Kotaku que ya no van a hacer más juegos desde los estudios de Stadia. Así, todos los juegos que puedas jugar desde Stadia serán todo rollo terceros, pues los Assassins, los Hitmans, que es lo que quería comentar antes, y cosas por el estilo. Pero en ningún momento vas a poder jugar a un juego que hagan aposta para Stadia o que sea de Stadia. Esto, claro, es otro bajón más, ¿no? En lo que podíamos decir que es cómo se ha ido desarrollando la consola. Pues no sabes nada de ella cuando sale, no oyes noticias a lo largo del tiempo siendo una consola más. Es que no, ni la concibo como una consola. Pues el hecho de que ahora ya no vayan a hacer juegos porque Google ha decidido que ya no hay, ya no quieren hacer juegos para Stadia, ellos, es como un paso más en un declive que la gente ya, o sea, no es como algo que está pasando, todos lo sabemos, pero no da igual. O sea,
sí, es como, es, no me parece una noticia el que tú dejes de hacer juegos porque en ningún momento me preocupabas que lo hacías.
En plan, Stadia va mal, oh, qué sorpresa, Stadia va mal. No, es simplemente lo que se esperaba de ella, que vaya mal no sorprenda a nadie porque antes en nuestra cabeza ni siquiera existía, ni iba. No,
ya salió siendo un fracaso.
Remoto.
O sea, la discusión sobre Stadia, que Stadia iba a ser un fracaso se sabía desde que se anunció.
Sí, sí,
o sea, literalmente. Por mil motivos. Y uno de los principales era que no se adaptaba a todas las necesidades.
Uh-huh.
Y ya desde un primer momento se hizo una campaña muy fuerte, y esto yo te lo digo yo porque lo estuve investigando, se hizo una campaña muy fuerte desde dentro. Uh-huh. Gente que la probaba y que no. Y bueno, los anuncios de Stadia que eran, uh-huh, que eran lo peor. Habían anuncios de Stadia que estaban mal. Y yo creo que esto es un poco lo que pasó con Mixer, un poco tal. Yo creo que es como que tiran a palos que no. Google dijo, bueno, voy a tirar por aquí porque como todo me sale bien.
Uh-huh.
No ha sido el caso.
Y no todo le sale bien, no. Lo que pasa es que les da igual arriesgarse. Exacto. Pero el Google Plus. ¿Qué es eso? ¿Otro que? Ah, ¿qué es eso?
¿Cómo se llama el? Sí, sí, sí. Era web, el ¿cómo? Sí, era Google,
sí,
Plus.
La red social, era Google Plus, ¿no?
Es que me estaba liando y ahora que me salga otra cosa, sí.
A ver, que tú te abres aquí la pestañita de Google y hay mil cosas. Google Duo, bueno, eso igual sí que lo usa alguien. Google Ads, también lo usará alguien. Google Podcasts, hay un Google Podcast.
Y la gente lo usa, ¿eh?
¿En serio?
Sí, o sea, no mucho, pero cuando están en varias plataformas, sí.
Qué fuerte, pues ni idea, no tenía ni idea. ¡Ostras, nadie sabe nada! Hala, pues me voy a pegar un biciote.
Pues vamos a una cosita más que comentar sobre Stadia, Mark.
No, simplemente eso, que en móvil va muy mal. Yo tiene el novio de mi compañera de piso, lo intentó jugar en móvil y no va, es que no es, es injugable. Totalmente injugable, se para cada 2 segundos y como no hay forma de conectar el móvil a internet mediante cable, te jodes, ya está, es lo que hay.
Y ya estaría.
Sí, sí, sí.
Pues ese fue el principal problema que teníamos con ese... Uh-huh. Con esta nueva intento, aunque posiblemente sea una de las cosas que vamos a tener en el futuro, porque también en el momento en que salió Stadia,
hombre, sí,
Microsoft se metió, claro, todos empezaron a sacar cosas del estilo. Pero vamos.
Sí, sí, sí. No.
Pero vaya, que es el futuro, pero todavía le queda un tiempo para llegar. Vamos a pasar a la siguiente sección ya, que si no me equivoco, es la mía.
Oh.
Real Gamer, la antiguía.
Pues bueno.
Shoutouts a las voces de David.
¿Has escuchado?
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Nos lo pasamos bien editándolas. Pues bueno, una semanita más que vamos a descubrir algunos de los misterios que entrañan cómo hemos llegado, cómo hemos pasado de ser gente decente a gente que en el baño se puede tirar 5 horas sentado mirando una pantallita. ¿Y cómo hemos pasado cómo hemos pasado de leer las instrucciones del champú a jugar al Pou? Que no sé, ahí no sabría decirte si es una evolución o una involución. Tal vez sea ese el motivo porque hay gente que no sabe escribir ahí. Podría ser.
Curiosa reflexión.
Pero bueno.
Yo aprendí a escribir ahí en los botes de champú.
Bueno, como siempre, vamos a hablar un poquito de... ¿Lo dejamos? Lo dejamos.
¿Lo dejamos?
Con Pong.
¿Verdad?
Con el éxito, el primer éxito de Atari.
Uh-huh.
Con esas máquinas que se llenaban de monedas y que atestaban ya Estados Unidos y comenzaban a florecer también el resto de países. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de Atari, esa compañía que definimos como hippie. Porque creo que lo dejé un poquito en el aire.
Sí, sí, sí. Se habló un poco de drogas. Se habló sí. Un poco de
pero no era todo drogas.
De innovación, ¿no? De que eran los que habían traído algo muy nuevo. Entonces, claro, esos son los raritos, los frikis, los hippies en este caso, ¿no? Que es lo
pues
de la época.
Pues eso lo hicieron suyo. Por si no lo sabéis, fue una de las primeras empresas que creó ese Silicon Valley tal como lo conocemos ahora. Silicon Valley. En aquella época, pues Silicon Valley no era para nada lo que es hoy en día. Y en un documental que hay en Netflix sobre el tema de cistas de viejos y tal, tenemos a, por cierto, el creador de el juego que casi destruye la historia de los videojuegos, E.T.
E.T., el E.T., ¿vas a hablar del E.T.?
Todavía no, pero...
Oh, ¡qué ganas tengo, qué ganas tengo!
Aún nos queda un programita y medio para hablar de esa maravilla.
Me encanta esa historia.
Pero sí que vamos a hablar ya un poco de su creador antes de que creara este juego. ¿Cómo llega Silicon Valley a la central de Atari? Donde lo único que se pedía es lo que tú podías producir. Que querías aparecer en la oficina vestido de buzo. Uh-huh. Adelante. Que querías venir a las 6 de la mañana y irte a las 12, podías. Podías perfectamente, no te van a poner ningún tipo de... Es que me hizo mucha gracia que dijeras un plan de... Es una ventaja, ¿sabes?
Sí.
Poder venir a las 6 de la mañana y irme a las 12.
Esto que estás diciendo, espero que no sean ejemplos reales.
Sí, o sea, esto lo decía el chico.
¿Alguien fue vestido de buzo?
No, pero... Buzo tal cual no, pero iban disfrazados literalmente con máscaras.
Así me gusta.
Y de ese estilo.
Chamanes.
Y en chanclas y todas esas cosas. Y hacían fiestas y tenían juegos y crearon un poco la idea que tenemos ahora de empresa moderna que tiene...
Google, ¿no?
Sitio, sí, Stadia. Efectivamente.
Lo mismo sí. Que hacemos nosotros aquí.
Sí. Yo he venido sin pantalones, pero nadie lo sabrá nunca.
Hombre, David el otro día tiene problemas para encontrar su ropa. Entonces...
David sin ropa. Se aplaude.
Bueno, básicamente que era... A ver, nosotros aquí lo podríamos hacer, lo que pasa es que no tenemos el dinero ni el intelecto como para sobrevivir de ello.
No, nosotros ya da gracias si venimos borrachos.
Pues la verdad es que sí, en ese pequeño entorno creativo se empiezan a surgir un chorro de juegos. O sea, Atari se convirtió en un chorro de juegos que iban mejorando y sacando, innovando. Empezaron a sacar las consolas para el hogar, uh-huh. Las primeras Ataris para el hogar. El resto de la competencia de momento lo que hacía sobre todo era imitar un poco lo que iba haciendo Atari. Por lo tanto, uh-huh. Todavía no tenían competencia como tal. Y bueno, empiezan a surgir cosas bastante interesantes, sobre todo porque tenemos por un lado, ¿no?, estos juegos que pues los que conocemos, ¿no? Pues el Pong, empiezan a salir pues juegos de como si fueran de básquet, pero son simplemente pues de mover aquí una cosita o aquí, de destruir asteroides, es todo una persona mata o gana puntos haciendo X y Y. Ya salía el Space Invaders un poco más adelante, pero empiezan a surgir en este momento literalmente salidos de los tableros de dragones y mazmorras, uh-huh. Las aventuras gráficas, oh. Adventure y todos estos.
Qué
que
guay.
Empiezan a poner en texto en un primer momento simplemente decisiones que tiene que ir tomando un personaje que pueden llevar semanas, meses o incluso años en resolverse, como eran los juegos de Dragones y Mazmorras en sí.
Es verdad.
Y esto daría, un poquito más adelante, al nacimiento de lo que serían uno de los géneros que más nos ha dado y que siguen estando más instalados en la industria, que son los RPGs.
Totalmente, sí.
Y bueno, pues básicamente de cuatro frases escritas en una pantalla en color verde saldrían juegos como Final Fantasy,
sí.
Dark Souls,
sí.
Entre otros.
Pokémon.
Pues sí, estaba saliendo en 1977 la Atari 2600. Estaban empezando a plantearse eso de... ¿Y si empieza a hacer una consola que tiene un juego... ¿Hacemos una consola que pueda tener varios cartuchos?
¡No!
Esos trozos de plástico que se soplaban y que nos dieron una generación con unos pulmones muy potentes.
Sí, ¿eh?
Hay un tema aquí bastante interesante, porque estuve leyendo, ¿no? Estuve al hacer un poco de investigación, me estoy viendo el documental este de Netflix... Y me ha hecho gracia porque en el documental de Netflix, ¿vale?, hablaban de un tal Fairchild Channel F, ¿vale?, creada por se supone que por un señor que vivía en su casa, era muy tranquilito, creaba él porque quería, porque le hacía mucha ilusión que lo contaban como sus hijos porque él ya había fallecido. Y aquí en Wikipedia te lo ponen de otra forma completamente diferente. Hablan de que Atari ya estaba sacando su VCS y que tuvieron que retrasarlo por motivos X y que entonces la Channel F se metió en medio. Cuando en el documental te hablaban de que la Channel F pasó completamente desapercibida, como si nunca hubiera existido. Uh-huh. Me hacen gracia eso de nunca saber en qué parte de la historia
yeah.
puedes o no centrarte.
Bueno, ambigüedad.
Las dos empresas americanas, por cierto. Pero sí, la verdad es que está, me parece interesante porque el concepto ese, ¿no? De cómo pasas de una máquina que se va a un bar como si fuera una máquina de pinball.
De un pachinko. De
a una consola en tu casa, que es como un trasto más, como si fuera el Monopoly. A un trasto al que le puedes poner muchos Monopolies.
Sí.
Y el Cluedo y todo
un
lo que
generador de Monopolies.
Un generador de Monopolies.
Bueno, a ver. De partidas de Monopoly.
Pues la verdad es que, pues sí, se revoluciona completamente. Estoy pasando un poco por esto por encima porque pasan un montón de cosas, pero sinceramente creo que hay otra cosa que nos interesa mucho, mucho más, que es, bueno...
¡Oh!
El ataque nipón, que por fin llegaría a hacerse con parte de ese mercado que tenía dominado hasta entonces Atari. Uh-huh. Space Invaders. En 1978.
Esto, como aclaración, los japoneses no vienen del espacio y nos invadieron, pero no desde el espacio, ¿vale? Ya tenía que...
Es gracioso porque ahora estoy ya mezclando un poco el documental, ¿no?, con lo que he estado leyendo. El creador de Space Invaders, ¿sabes en qué se basó?
A ver, ¿en alienígenas que nos invadieron desde el espacio?
Además,
vale.
Se basó en la Guerra de los Mundos.
Bueno, claro. Que son alienígenas que nos invaden desde el espacio.
Sí, pero además, al principio, o sea, eso lo sacó como al final, ¿no? Pero querían la idea esa de que como que fueran bajando, pero se plantearon que si tanques, soldados. Pero claro, matar gente está feo. Cosa que luego se han pasado por las
sí,
de raíces,
oh,
la
qué
de
mal,
los videojuegos. Pero en aquella época dijeron, pues vamos a hacer aquí estos monigotes del espacio. Y estaba muy guay porque enseñaba como él sus super dibujos ahí de calamares, de monstruos super tal, y cómo luego lo simplificaba al píxel. Uh-huh. Y daba literalmente en un cuaderno, pasaba una página y estaban ahí los símbolos que representan la industria de los videojuegos.
Sí, 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 poca broma, ¿eh?
El bichito de Space Invaders representa toda una industria. Pues sí, pues empiezan a hacerse un poco con el mercado de que hasta entonces había monopolizado. Y entonces, bueno,
hay un emoji,
tal...
¿no? ¿Hay un emoji del marciano ese? Juraría que hay un emoticono,
sí, hay un emoji
en WhatsApp.
Sí,
es
sí,
que
sí.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí, es el. Es, a fin de cuentas es. Basic knowledge. Es,
sí, a ver, sí, no es muy complejo,
es,
pero.
Es cultura general.
Qué fuerte, qué fuerte.
Pues sí, esto es un poquito lo que. Simplemente esto ha sido como un interludio. Considero esta sección de hoy un poco interludio entre la historia de los videojuegos antes y lo que será la historia de los videojuegos después de E.T. La caída.
Uf,
o casi caída de los videojuegos.
Tengo, qué ganas tengo.
Y el nacimiento de Nintendo.
¡Ojo!
Pues bueno, hasta aquí la sección de hoy. Mar, no sé si tendrás algo que comentar.
Yo sigo con lo de que son unos fumados. En plan de... Tío, es que... Lo que es un poco la misma reflexión que la última vez. En plan de... Que es de pasar de texto a imágenes en movimiento de un ordenador, que vaya fumado el que lo pensó, de llevar los pinballs y las máquinas del bar a tu casa y que sean... Que te puedas intercambiar los cartuchos como si fuesen cromos y tuvieses una experiencia en cada cartucho, no sé, me parece una locura, una locura.
Es una locura, la verdad, y a mí, ¿sabes lo que me parece interesante? Todo el proceso ese, lo quiero explicar luego un poquito más cuando hables de los RPGs, pero cómo pasan de texto a... ¿Tú sabes la que se tuvieron que liar para conseguir hacer que unas líneas parecieran una casa? O sea, el momento en el que pasas
claro,
de leer
claro,
un
claro.
texto a ver una imagen...
Es que es eso, sin precedentes, o sea...
Y en el momento en el que pasas de ver una imagen a ver una imagen en dimensiones y a verte a ti mismo en el videojuego y a tener diálogos. Y el momento en el que de repente hay colores.
Buah, cállate, anda, cállate, que me estoy mareando.
Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de la compañía con la que empezaremos posiblemente o casi empezaremos en el siguiente programa.
Sí, sí.
Que también tenemos noticias
sí.
acerca de
bueno, muchas
de
gracias
esta.
Por tu sección, Sonia. Un aplauso. Sí. Estábamos hablando de que en el próximo programa hablaremos de Nintendo. Y, como no, volvemos otra semana más a hablar de Nintendo.
¿Cómo no? Nintendo es nuestro nuevo innombrable.
Sí, con alegría, con alegría. ¡Venga! Pues sí, Nintendo... Nintendo tiene un online muy malo.
Sí.
Sorpresa, nadie lo sabía.
Nintendo tiene un online muy malo de pago.
Sí.
Nintendo tiene un online muy malo de pago.
No es solo que... Es que el online que tienen ahora de pago, ahora mismo, es el mismo online que había en la consola anterior, gratis. O sea, claro. La única diferencia es que ahora es en la consola nueva, vale dinero, no tiene nada. O sea, total, este sistema online, que se refiere a él como Nex, al parecer, NX, van a cambiarlo, no sé muy bien, o sea, esto no sé si es un rumor, porque lo ha dicho un pavo por Twitter y... No parece extremadamente sólido la noticia, pero se habla en diferentes páginas y tiene pinta de bastante creíble.
También te digo que conociendo a Nintendo son capaces de ir a hacerlo y, como lo ha dicho alguien que lo iban a hacer, decir que ya no lo hacen.
No lo gafes, Sonia, por favor.
Que es muy de Nintendo,
por favor. No, el tema es que este sistema online llevaba existiendo, ya antes de implementarlo en la Wii U, llevaba existiendo 20 años. Tiene 20 años.
¿Y nosotros?
O sea, lleva desde el online que usa la Switch se diseñó en el año 2000. En el año 2000. En plan, vale que la Switch, Nintendo lo lleva usando desde hace 10 años, pero que tiene 20, no, 2000 o 2001. Pone almost 20 years old. O sea...
A ver, sabemos que Nintendo nunca ha sido especialmente dada a la innovación. O sea, Nintendo es como muy dada a la innovación, pero para lo que le interesa a ella. Para hacer juegos de Bowser muy
chulos. A ver,
sí,
es innovación creativa, depende de para qué, pero sí. Tienen toquecitos de genialidad.
Te sacan un juego que te deja loco, sí. O te sacan un remaster que son literalmente juegos que han cogido hackers.
Es que es eso, son toquecitos de innovación y genialidad aplastados por una enorme bola de capitalismo bafofia y dolor.
Hablando de eso, que ha salido ahora el tema del Super Mario 3D World este que ha traído de la Wii U con el Bowser's Fury, que es una locura. El trailer,
sí,
pues a eso me refiero.
Es un DLC. Es que es un... El Bowser's Fury... Haces un juego solo de eso y me lo compro hasta yo.
Ya.
Pero siendo un DLC no me llama tanto la atención.
Ya, a ver, tiene pintaza. Lo que pasa es que luego a saber cuánto dura. Que eso es lo malo.
¿Has visto lo que mola ese Bowser? O sea,
sí. O sea,
yo lo
flipando.
Quiero en Smash ya.
La música, todo. El soundtrack... O sea, yo me escuchaba solo el soundtrack. O sea, increíble. Recomendadísimo ver el tráiler. O sea, si no queréis gastaros dinero, ver el tráiler. Vale la pena.
Ya lo disfrutáis suficiente.
Y hablando de eso, de que Nintendo diga algo y porque la pilla no, ya no lo hace. Al parecer había un pequeño rumorcillo de que The Legend of Zelda, una de las sagas también más importantes de Nintendo.
Sí.
A ver, que sinceramente tampoco me quejo de que esto no se haya llevado a cabo porque no hace falta destrozar más infancias. Sinceramente. Pero que iban a llevarla a un supuesto live action a Netflix.
Ya veremos.
Se dice por ahí.
Veremos.
Pero que ya han dicho
esto
que como
me
que
suena
no.
Ya, esto me suena mayor, ¿eh? Lo que pasa es que supongo que habrá salido más información. Pero bueno, es que yo ya no sé qué he oído que sale en Netflix. Todo va a salir en Netflix. Estoy hasta los huevos.
Han salido las Wings en Netflix.
Es que los live actions de Netflix, o sea, ya no sé ni cuáles han salido, ni cuáles han anunciado, ni cuáles no han anunciado, porque
Disney,
me confundo.
Que ya dice todo.
Ya, es asqueroso.
Pero de todo.
Terrible.
Ya, no solo con mi franquicia, con todas.
Sí.
Pues sí, esto es un poquito lo que teníamos que contar de Nintendo. ¿Alguna cosita más?
No. Yo, a ver, a mí esta noticia me ha puesto muy feliz, porque el online de la Switch...
Claro, uno de los problemas que hubieron hace un par de meses se podrían haber solucionado si estuviera estado arreglado antes.
Muchos problemas se habían podido solucionar si, yo qué sé, Nintendo hubiese tenido medio dedo de frente.
Pero no existe. Pues...
Sí, suficiente.
Pues, Mark, yo creo que ya nos toca, por mucho que no me apetezca.
No te apetece.
Sinceramente. Nos toca ir a... Es que no sé ni cómo decir esto ya, de verdad. Es que ya me da vergüenza, te lo juro. Es que me da vergüenza presentar... Mira... Pues ¿sabes qué?
¿Qué?
Que ha estado muy bien el programa, ¿no, Mark?
¡Oh! No. ¡Hostia, qué carita se le ha quedado, pobre!
Sí, pobre. Eso decían. David Cuartero.
Me pensaba que iba a saltarme de verdad, os lo juro por Dios que pensaba que me iba a saltar de verdad. Pero
sí,
bueno,
sí.
Yo hoy no vengo con cosas felices tampoco. Yo vengo con
¡ole,
cosas
díselo!
Que igual no os gustan. ¿Tenéis hermanos?
Sí.
¿Tienes hermanos?
Mi hermano, y de hecho su cumpleaños fue antes de ayer. O sea, cuidado con lo que dices.
Felicidades,
¿eh? Felicidades,
o sea,
Miguel.
Tú tienes un hermano que se llama Miguel. ¿Pequeño o mayor?
Pequeño, ha hecho 12.
Más pequeño, Sonia, tú tienes un hermano más pequeño que tú. Y María Luisa Tiene dos. Vale, pues voy a deciros una cosa que igual nos gusta. Oh. Pero es verdad. Los padres quieren más a unos hijos que a otros.
Ah, sí, no me lo jures.
Por lo mismo que lavas más unas prendas de ropa que otras. Porque siempre hay uno que te toca más los huevos.
Ay.
¿A quién quieren más tus padres, Marc? ¿A ti o a tu hermano Miguel?
A mi hermano.
¿Sonia?
A mi hermano.
¿María Luisa? A las otras.
Ya, sí.
A mí directa, yo tengo un hermano que se llama Ramón, si me estás oyendo, bestia la mierda. A mí directamente mis padres no me quieren y a mi hermano tampoco, pero así que...
¿Os quedáis entre vosotros?
Claro, no, tampoco. Es que mi familia somos muy así, no somos muy, muy, muy dados al cariño. Pero a vosotros os ha pasado de eso, de que vuestros padres le dan cosas a vuestro hermano que a vosotros no, a que sí.
Hombre, si tenéis en cuenta que yo no vivo ni en casa, pues no me dan ni comida. O sea que ahí ya es un point.
Sí, creo que sí, ¿eh? O sea, sí. Estamos, ahí estamos un poco en la misma tesitura.
Sí.
Pero sí, es una cosa que se ha continuado los años. Uh-huh. Cuando estabas en casa también, tampoco te daban comida.
En plan, come tu hermano y lo que te vomite te lo cenas tú.
Los bordes del pan, le cortan el corazoncito a él y a ti los bordes.
Un saludo a la gente de Cuenca, por cierto. Bienvenidos a One Last Game.
Mi hermano estará escuchándonos desde Cuenca, que está ahí escuchando, estudiando Bellas Artes.
Sí, ¿y puedes sintonizar Radio Serrániga?
No creo que quiera tampoco escucharnos, así que ni se lo voy a comentar. Pero bueno, vamos a dejar de lado que llevo con los mismos calzoncillos 5 días y vamos a pasar...
¡Que comiencen las nupticias!
Ole.
Esta sección tan magnífica donde yo os traigo titulares de dudosa reputación y vosotros intentáis decidir si son verdad o son mentira a cambio de un subus que nunca llegará.
Es verdad, totalmente cierto.
Os cuento una cosa muy triste.
Depende.
Llevo 3 semanas intentando comprar subus, se me olvidó todas.
Wow.
Ahora ya es triste. O sea, ahora ya ni
¿Y tú, David, ni llevas 3 semanas intentando comprar subus?
No, yo no lo intenté.
Vale.
Yo lo del subus lo dije porque me dijisteis que no vais a dar. Y digo, pues un subus es lo que se dice siempre. Pero
sí,
no,
es verdad.
No tenía pensado daros nada.
Es
verdad.
Un hecho. El otro día Borja Pavón tuiteó subus en plan, porque alguien puso algo de. Algo que empieza por S y nos gusta a todos. Y Borja Pavón puso subus y me acordé de ti.
Espero que Borja te dé subus porque yo no te lo voy a dar.
Vale.
Bien, pasamos a la primera noticia. Un videojuego que si pierdes vida en él, pierdes sangre en la vida real. Joder, esto suena un poco a peli de Saw, ¿verdad?
Un juego que si mueres en él, pierdes sangre en la vida real.
Que si mueres o pierdes vida en el juego, pierdes sangre en la vida real.
No sé.
¿Vosotros qué decís? ¿Que esto es verdad o que es mentira? ¿O es...
A ver, es la Wii.
A ver, yo diría que no, pero después me acuerdo que existen los japoneses.
Y los coreanos. Y los rusos.
Así que voy a decir que sí.
Sonia, ¿tú qué dices?
A ver, es la Wii. O sea, el juego está en la Wii.
¿Qué?
Porque he perdido a la Wii, ¿no? A veces no acababa bien.
¿Cómo?
No, pierde sangre en la vida real.
Claro, se refiere a que... Joder. Se refiere a que a veces perdía en la Wii y, claro, acababa hostias. Entonces perdía sangre.
Claro, ¿nunca te has dado un raquetazo de Wii en la cara?
Sí.
Pues es verdad. Es verdad, o sea... Y no son japoneses, son... Amigo. Son canadienses, son dos amigos.
Bueno,
son dos amigos,
mucho mejor.
Mucho más.
Que inventaron un sistema por el que si pierdes vida o mueres en un videojuego, un aparatito que de sacar sangre te va sacando sangre. Me quiero jugar a esta mierda jugando al Dark Souls y llegas al primer boss y estás ya blanco, pálido, desmayado, vas mareando. Eso tiene
pues
que
esa gente se va a dormir, o sea, a pescar en plan al lago helado con todo el chill.
Con dinamita.
O sea, de domingo por la tarde, o sea...
Sí. Bueno, muy bien, la verdad, canadienses, vais bien.
Pasamos a la siguiente noticia. Hay un juego que cambia la dificultad dependiendo de tus pulsaciones. Hoy va un poco la cosa con el cuerpo.
¿Cambia la dificultad de...?
Me lo creo. Aunque sea esto,
o sea, suena más útil que lo que has dicho antes.
A ver, lo otro es útil. A ver, ellos lo querían hacer para concienciar sobre donar sangre y lo iban a aprovechar para poner un stand de donación de sangre en los eventos de videojuegos. Pero
sí, a ver.
Que la gente es muy lista y luego le da el
suscriptor. Pero en plan, en cuanto a game design, lo que acabas de decir ahora tiene sentido. Lo otro era como mucho más enrevesado, ¿sabes?
Sí.
Entonces diré que sí, que es verdad.
Sí, obviamente. Sí. Esto es verdad. Y es que un desarrollador que creó un shooter básico con un headset que te lo ponías en el oído y te medía las pulsaciones a tiempo real, y si te cabreabas, te subía la dificultad del juego. Y si estabas relajado, todo era fácil, todo era sencillo.
¡Qué guay, qué guay!
Creo que Sonia no duraría ni 2 minutos en el juego. Ya solo en lo que tarda en cargar la pantalla, dificultad de... Porque Sonia es así. Sonia se tiene que comprar un ratón cada semana.
¿Por qué donde pone loading hay algo girando? ¡No me gusta!
Oye, que yo soy una persona muy tranquilita.
Sí, es verdad. One Last Game en Twitch. Bueno, no, ya no. Ya no,
ya no, pero podría volver. Que va a salir un Resident Evil.
Bueno, podría volver. Yo no sé si tengo tiempo.
El otro día estuve volviendo a ver nuestro Twitter. O sea, he de decir que se me bajaron mucho las pulsaciones. O sea, quería que se me bajaran las pulsaciones más de lo que...
En ese juego, vaya, Sonia. En ese juego, entre partida y partida, las pulsaciones se le aceleran a Mark. Pero bueno, vamos a dejar lo que hace Mark entre partida y partida y vamos a pasar a la siguiente.
¡Ole!
Un productor de televisión en China quiere hacer una serie de la Segunda Guerra Sino-Japonesa provistiendo a los personajes como en Black Flag. El Assassin's Creed Black Flag.
O sea, van a hacer una peli de una... A ver, una peli histórica de una guerra china disfrazados de piratas.
No, una serie.
Ah, una serie. Vale.
Perdón.
Vale, perdón.
Y van a tener el atuendo de los asesinos del Black Flag. Con la capuchita, la...
Esto estoy convencido que es verdad.
Mulan. Existe Mulan.
La peli... Sí, yo digo que es verdad.
Sí.
Lo siento, pero aunque venga de China, es mentira.
Joder,
no, sí,
es mentira. O sea, a ver.
Es como si me dices que los rusos han hecho algo, tío. Es que, o sea, tengo que decir que es verdad.
Es que no sé. Yo he puesto que es mentira porque no ha pasado, pero... Porque no le dejaron. Porque presentó el proyecto, no sé qué, quería hacer, no sé qué, vale. Y le...
Ya me quedo más tranquila.
Y le llevó un aluvión de...
¿Ves? Críticas. Así sí que mola equivocarse, porque es como... Joder.
Sustos que dan gusto.
Claro. En plan...
Luego te sientes mejor.
Eso es que no lo presentó bien.
Claro. No hizo un buen pitch.
Es que presentar una guerra propio pueblo caracterizando a los personajes como si fuese...
Al revés. Pueblo. Si has presentado eso en China y no te han cogido es porque lo has hecho mal. No porque lo hayas hecho lo que necesitas hacer bien.
Si no...
Claro, vas a ver. Aquí, el racismo es bromis, ¿vale? No es racismo. No pensamos eso de los chinos, ni de los rusos, ni de los canadienses.
Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Un Kinect de Xbox vigila la zona desmilitarizada de las fronteras entre las dos Coreas. No sabía cómo hacer el titular y me ha quedado muy largo, pero...
Mi respuesta depende de una pregunta que te voy a hacer.
Ajá.
¿El Kinect apunta hacia el lado del norte o hacia el lado del sur? En plan, dependiendo de lo que me responda, voy a decir si es verdad o mentira.
Hacia el norte.
¿En Corea del Norte?
Sí,
apunta. ¿La zona de Corea del Norte la vigila un Kinect?
Sí.
Es verdad. Es verdad. Es verdad.
Yo sé.
Es verdad.
Sí. Porque...
Si fuese el sur, no. Si es el norte, sí.
Lo siento, pero no es verdad. No es
David,
verdad. Esto es un bulo que se movió. Porque sí que es verdad que hay cámaras que vigilan ese... Uh-huh. Que tienen tecnología parecida al Kinect, porque detectan el movimiento y tal. Pero es que esta además puede diferenciar entre personas, animales y esas cosas. No es un Kinect. A grandes rasgos dicen, pues hay un Kinect vigilando.
En plan de no, rollo, que se les jodió una cámara y han puesto un Kinect para...
Está Phil Spencer bueno, vigilando
claro,
los coreanos.
Sí, claro, habiéndolo pensado, en verdad, los Kinects no tienen que existir en Corea del Norte. No habrán llegado... Microsoft no habrá podido vender nada en Corea del Norte. Ahí me has pillado mal. Pero bueno, tengo que decir que tu sección está empezando a jugar con mis sentimientos, ¿eh? Porque
lo siento.
Yo me imagino cosas muy bonitas y no son verdad.
Lo siento.
Vale. No, que lo sepas.
No quería...
Es una advertencia.
Romper tus sentimientos. Y bueno, hasta aquí la última noticia y nos vemos la semana que viene.
Hay que ver la... Mira, por una vez, ¿eh? Creo que es la primera vez en mucho, mucho tiempo que voy a decir esto. Pero casi te voy a decir que no me arrepiento de haberle dejado un trailer al estudio.
Hombre, no te he dicho nada, ¿no?
No, y se ha pasado bien.
¿Es esto un precedente? O sea, ¿había pasado esto alguna vez?
La verdad. A ver, yo creo que ha sido... Como ha pasado todo antes de... Hemos estado tanto en contacto antes de empezar. Yo creo que me ha saltado todo.
Se ha aburrido, ¿no?
Claro. Y ahora nos tenemos muy vistos ya.
¿Cuánto tiempo nos queda?
Exacto, eso iba a preguntar yo.
5 minutos.
Madre mía. Cinco minutazos que podemos rellenar perfectamente.
¿De qué quieres hablar? Ah, ¿tenías otra cosa de Nintendo? ¿Puede ser?
Tenía otra cosa de Nintendo, pero literalmente no me parece interesante. Creo que es más interesante, Mark.
¿Sí?
Hablar.
Ajá. Dime que no estás improvisando. Dime que estás haciendo una pausa dramática de verdad, porque si no...
No me hagas reír, Mark. No me hagas reír. Si me hagas reír, se me han pasado 5 minutos, pero no voy a decir nada.
¿Cómo?
Te quería preguntar,
sí,
Mark.
Pregunta.
Te quería preguntar.
Me pongo el micro en modo entrevistado. Pregúntame, Sonia.
Es que cuando me miras así me pongo nerviosa.
Normal. No me he duchado hoy. Es verdad, ¿eh? Lo quería decir al principio del programa para que no se asuste nadie, pero...
No. A mí me has acusado hoy de no haberme duchado.
Ah,
no me duchado.
Hablando de improvisar, es decir, no, esto... Radio Serranía, no lo hemos hablado.
Exactamente, o sea, iba por ahí.
Sí, iba por ahí, de verdad. ¿En serio había algo? ¿No estabas improvisando? Bueno... Radio Serranía.
No, ni niego ni desniego.
Sí, ahora estamos emitiendo en Radio Serranía a partir de este programa. Es nuestro primerito programa por aquí.
Sí.
Bueno, también nos podéis estar escuchando desde la OPV o desde iVoox, desde Spotify.
O vernos en YouTube.
Sí, sí, sí.
Que es mucho más...
Wallace Game Reloaded.
Es mucho más difícil de procesar.
Con vídeo y todo. Tenemos ahí las camaritas y tal.
Podéis ver todo lo que pasa, literalmente.
Pues a mí me ha hecho gracia lo de estar emitiendo en Radio Serranía. Por favor, que nadie se ofenda, pero desde el primer momento que leí que no se iban a emitir en Cuenca,
no.
Es que lo primero que vino a mi mente
fue
que, bueno, no. Vale, no hago la broma, Sonia. Ahora ya la tengo que hacer. Porque si no la gente no lo va a entender. Pues eso, que nos han puesto mirando para Cuenca, gente.
Increíble.
Muchas gracias.
Bueno, creo que ahora sí que...
Hemos pasado por este trago ya, ¿eh? Ya no hay que decirlo más veces, ya está. Ya se ha hecho la broma, pero había que hacerla.
Efectivamente.
En plan, David no habló de mierda, pero hemos dicho mirando para Cuenca que ya...
Si por algo nos tiene que conocer en este programa, uh-huh, es por hacer humor. Mal.
De calidad.
De calidad y sobre todo cuando toca.
Al final del programa, cuando ya no sabes qué decir.
Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter. Nos vemos en la UPV todos los jueves y viernes. Y en la Sardinia los miércoles y los sábados. Uh-huh. Soy Nea Vallés, estoy con Marco Meche, David Cuartero en los controles y ecosonalmente hablando. Y con María Luisa Molina detrás de la cámara.
Adiós.
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.